F La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos señoras y señores, bienvenidos una vez más a esto que es Fútbol del Oeste Radio. Hoy cerrando la semana, programa de viernes, claro, pero con mucha información, como siempre, con mucho para hablar, con mucho para destacar aquí y sobre todo con voces de los protagonistas. Hoy, dos notas imperdibles, atención, vuelven las 40 preguntas, vuelve esa sección que hemos inaugurado en medio de esta pandemia y que obviamente siempre nos deja mucho, siempre deja título, siempre deja un poquito más. Y la realidad es que hoy lo vamos a tener aquí, hablando con nosotros, ni más ni menos que a Pablo Platino, defensor de Racing de Fortino Lavarría. Y también otro que estará presente, ni más ni menos que una gloria del Sport, como Orlando El Gurria Galván, campeón cuando se jugaban con Villegas en el 62, campeón ya en la actual Liga de Liga del Oeste en el 66, así que una historia viviente del Sport, una gloria que tiene la institución roja de Tres Algarrobos y que hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar con él sobre el fútbol de aquellos años, de aquella época, los campeonatos, los títulos, los logros. Además, ha estado siempre muy ligado al Sport, pero antes de todo eso me voy a ir a saludar a mi compañero, mi amigo, al señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? El saludo grande a la distancia.
¿Qué tal, Abu? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Además de la alegría de que ya es viernes, de que estamos palpitando un nuevo fin de semana, escuchaba un año más que complicado, obviamente por la pandemia, por un montón de situaciones que nos toca vivir. Y en lo personal o en lo laboral para nosotros significa un desafío el no tener ningún tipo de competencia de ninguna disciplina. Pero por otro lado también creo que nos ha permitido conocer y nos está permitiendo conocer a gente como Galván, que vamos a tener la posibilidad de hablar en un ratito nada más, a exjugadores, a personas que han sido muy importantes para los clubes de la Liga del Oeste, para la institución misma, para todo el público futbolero de esta región, competencia que nos hubiera complicado o no hubiésemos podido tener tantos testimonios de jugadores y técnicos de distintas épocas, ¿no?
Sin dudas, decíamos Orlando El Gurria Galván, lo vamos a escuchar en este primer bloque a él. En la segunda parte tendremos la posibilidad de enfrentarnos, como decimos nosotros, a las 40 preguntas a Pablo Platino. Antes de eso, rapidito el repaso, porque seguramente, más allá de que nosotros no hablamos mucho de eso, la alegría, en cierto modo, de que haya vuelto a rodar la pelota, porque pudimos ver algo de fútbol ayer, una jornada repleta de equipos argentinos, volvió la Libertadores, la alegría para la gente de Boca, seguramente por el triunfo 2-0 como visitante en Paraguay ante Libertad, porque además River sumó un punto muy importante en Brasil con el San Pablo en la igualdad 2-2, perdió Tigre 4-1 con Guaraní, y el triunfo de Defensa y Justicia, el 3-0, Repaso rápido, Tincho, porque bueno, volvió la Copa, ¿no? Volvieron las noches y la jornada, podemos decir, en el día de ayer de Copa Libertadores. También jugó Racing, que perdió 1-0 con Nacional. Arrancó a las 5 de la tarde, a las 7 hubo dos partidos en simultáneo, a las 9 y a las 11. Jugaron en toda la franja horaria los equipos argentinos, así que por lo menos hubo un poco de fútbol para ver ayer y eso seguramente que también suma.
Sí, la verdad es que se extrañaba el fútbol argentino, si bien no es el campeonato, pero sí tener la posibilidad de ver a los equipos argentinos. Bueno, me imagino que para los hinchas de los equipos que les tocó participar ayer habrá sido mucho más interesante o lo habrán vivido con muchas más ganas, ¿no? Pero bueno, para uno que es neutral, también fue una linda tarde-noche, podemos decir, de mucho fútbol. Y bueno, creo que lo hablábamos fuera del micrófono, pero creo que más allá de los resultados, que en el caso de Boca y de River fueron muy positivos, bueno, de Defensa y Justicia también, Racing no mereció perder para nada, Tigre es otro la realidad porque juega en la B Nacional y, o en la Primera Nacional, mejor dicho. Entonces, estar jugando en Libertadores es una experiencia que se vive que seguramente de otra manera. Pero lo que más me sorprendió fue que prácticamente no se notaron los 6 meses de diferencia de no haber estado jugando, de no haber estado compitiendo contra equipos de otros países que sí venían con rodaje, que sí venían con mucho más ritmo que los equipos argentinos. Lo que marca que en los últimos 10 o 20 años el fútbol argentino, a pesar de que lo criticábamos, a pesar de que organizativamente es flojo y deja mucho que desear, desde lo competitivo, desde lo futbolístico, en Sudamérica sigue marcando la tendencia y que después puede salir campeón Flamengo, como fue, por ejemplo, la Libertadores del año pasado, en una casualidad, en 2 errores de la defensa de River que terminaron en gol, pero un triunfo casi asegurado de River, y la verdad es que a pesar de que en Brasil están los millones, el fútbol argentino sigue marcando, al menos a nivel clubes, una supremacía.
Sí, y muchos dirán, bueno, están hablando de la Libertadores. Bueno, la Libertadores juega Tigre, que está en la Primera Nacional y que está en la zona B de la Primera Nacional. Y en esa zona B de la Primera Nacional, hasta ahora está Almagro también. Sí, después habrá que ver cómo se reestructura ese campeonato. Pero la posibilidad, al menos en la previa, para los dos rivadavienses, para Francisco del Riego y para Sebastián Hernández, que están compartiendo plantel allí, de cuando vuelva a rodar la pelota, jugar ante un equipo que, si bien está en su misma categoría, también juega Copa Libertadores. Así que imaginemos también todo lo que ello representa y la posibilidad que van a tener el arquero y el marcador central una vez que vuelva a rodar la redonda en el fútbol argentino. Ahora sí, Tincho, decíamos la posibilidad que tendremos hoy de hablar con Orlando Elgurria Galván. Mucha gente de Sport, que ya en la previa nos mandaba algún mensaje saludándolo y diciéndonos que quería escuchar su testimonio. La realidad es que tenemos una nota de esas que nos gusta escuchar, porque es, como decimos, ¿no?, un poco la historia viva del fútbol nuestro, y qué mejor ya que ir a presentarlo y poder dialogar con él, ¿no?
Sí, como te decía hoy, uno de los personajes de las historias que hemos estado conociendo este año, que han sido muchas, que tratamos de que sean de todos los clubes, y que vamos a tratar de acá hasta la finalización de esta temporada de radio, de ir trayendo voces de distintos protagonistas para que, bueno, que todos los clubes también tengan esta misma posibilidad, ¿no?
Exactamente, recién decías, perdón, pero mencionabas y decías, ¿no?, hasta la finalización de la temporada de radio. En la mayoría de los aspectos, las ligas y algunas divisiones del fútbol argentino, no se sabe cuándo va a volver el fútbol. Nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a tener radio, o sea, algunos no saben cuándo van a empezar, nosotros no sabemos cuándo vamos a terminar, pero bueno, estamos en polos opuestos, podemos decir, y sí, la realidad es que en medio de toda esta situación le buscamos la vuelta, pasamos a hablar justamente con y a conocer, a reestructurar, a rearmar, sí, un poco de la historia justamente de nuestra liga, de la Liga del Oeste. Cuando digo nuestra, en el sentido de que es con el que nos sentimos identificados, un fútbol con el que conocemos desde muy pequeños y que nos gusta estar ligados de alguna manera, y que hoy vamos a poder escuchar a Orlando Elgurria Galván, un hombre que, a punto de cumplir los 77 años si no me equivoco, fue jugador, fue campeón, fue entrenador del Sport, estuvo siempre muy ligado a la institución, y que bueno, hoy vamos a poder hablar con él, así que si usted me da el ok, lo presentamos y ya nos vamos hasta Tres Algarrobos telefónicamente para hablar y conocer un poquito más acerca de su historia, de su época como jugador, de su paso como entrenador y demás.
Sí, también para agregar, salió campeón con el Sport en América y en Villegas, algo que bueno, que no sé si habrá muchos más jugadores que tuvieron esa suerte, esa posibilidad. Y también vamos a tratar de preguntarle cómo fueron esos cambios de jugar en una zona, de jugar en la otra, en esto que vos decías también, ¿no?, que es parte del rearmado, o de volver a contar lo que pasaba por aquellos años que estamos tratando de hacer a lo largo de todo este 2020.
Exactamente. Tincho, lo presentamos y lo escuchamos entonces a Orlando Elgurria Galván.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Nos vamos a Tres Algarrobos, tenemos la posibilidad de hablar hoy con Orlando Elgurria Galván. La posibilidad que tenemos aquí en medio de esta cuarentena, en medio de lo que ha sido toda esta época, el aislamiento y demás, en plena pandemia, de poder reconstruir un poco la historia, y qué mejor que contar con sus protagonistas, y en este caso, como les decía, con Orlando Elgurria Galván, campeón con Sport en dos ocasiones, en dos ligas, en dos competiciones diferentes. Vamos a charlar con él, pero antes, claro, lo vamos a saludar. Orlando, buen día, ¿cómo le va? Agustín Fanés y Martín Cifre lo saludan.
Buen día a ustedes, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, bien, por acá todo bien. Ante todo, ¿cómo está usted? ¿Cómo viene llevando toda esta situación de la pandemia?
Bueno, viste, a la edad que nosotros tenemos nos queda otra que quedarnos adentro, ¿no? Porque ya somos grandes, es una enfermedad muy difícil que la vamos a tener para mucho, no te vas a creer que se va a ir muy seguida. Vamos a tener para rato, me parece.
Orlando,
pero esperemos que pase.
Orlando, yo recién lo presentaba y decía, ha tocado en su carrera jugar con la camiseta de Sport, hincha de los rojos, vamos a ir hablando un poquito de todo esto a lo largo de la nota, claro está, pero sí. Le tocó ser campeón en dos ocasiones. En ese momento, en el 58, había una federación, que si no me equivoco tenía la sede principal en Bragado, y sí. En la zona había varias ligas, una de esas era la de Villegas, sí. Donde jugaban los equipos de Villegas, y ahí jugaba Sport. Así que primero me voy a meter en eso. En el año 62, Sport da la vuelta olímpica al ganar aquel campeonato. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tiene?
Bueno, mirá, los recuerdos son muy lindos porque ya nosotros en el 61 habíamos salido subcampeón, que habíamos jugado una final con Bunge. Se jugó una final en la cancha de Atlético ahí en Villegas y Bunge le ganó a Sport 3-1, ¿viste? Y bueno, después el año siguiente tuvimos la suerte de acomodar un poquito más el equipo, hicimos un equipo muy lindo, muy muy completo, muy parejito, y bueno, tuvimos la suerte de salir a arrancar bien, porque el primer partido del que se juega fue el clásico en la cancha Fútbol Club, que tuvimos la suerte de ganarlo 3-1.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Martín Cifre lo saluda. Sí. Mientras lo escuchaba, y bueno, y también Agustín lo presentaba y hablaba de esta situación de haber salido campeón con Sport, tanto en Villegas como también en América, sí. Yo le quiero consultar qué recuerda de esa época y por qué los equipos de Tres Algarrobos jugaban en Villegas o en América y no se cruzaban tanto quizás con los de Tejedor.
Bueno, porque Tejedor me parece había otra liga que se jugaba en otro lado. Que entraba Curarú, no sé si no entraba Ceré también, era distinto, era. No sé si entraba Pastel también, sí. Me parece. Sí. Y después no sé si no había algún otro equipo de Pehuajó, de por ahí, me parece. Y nunca, nosotros con Huracán empezamos a juntarnos cuando pasamos a la Liga de América.
Sí. Del 71 en adelante, digamos.
Claro, claro, sí. Nosotros jugamos en la Liga de Villegas hasta el 63. En el 64 fuimos a la Liga de América, que jugamos la final con el Atlético ahí en la cancha de Huracán, que lo ganó América. Y después en Villegas, bueno, en Villegas tuvimos un equipo muy lindo, muy aguerrido, un equipo de hacer muchos goles. Porque vos calculás que nosotros hicimos 63 goles y lo hicieron 11 goles en todo el campeonato. Y salimos campeón invicto. Viste que yo calculo que debe ser los orgullos más grandes que tiene un jugador, ¿no? Que salir campeón invicto, como lo hizo Fútbol Club, creo, hace poco también. Son recuerdos muy lindos que quedan, ¿viste? ¿Viste? Aparte, Sport tenía muchos jugadores de afuera en ese tiempo, que fue el boom. Entre el 60 para arriba, de traer jugadores de afuera.
Claro, lo voy a llevar un poquito ya a lo que actualmente es la Liga del Oeste, en el 66. En el 65, aparte, había ganado Fútbol Club. En el 64 habían llegado, yendo un poquito, claro, hacia atrás. Así que yendo cronológicamente, sí. En el 64 juegan por primera vez los dos equipos de Tres Algarrobos. En el 64, justamente mismo, usted lo decía, subcampeones de Atlético. En el 65, campeón Fútbol Club. Y en el 66, Sport gana, arrancando, claro, con el pie, sí, derecho, el preparación. Tres partidos, sí, sí, tres, sí, ganados.
Sí, 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 sí. Sí, y aparte de eso, la liga se estaba armando con muchos equipos que todos buscaban de tener algo más, ¿viste? Porque tres años seguidos, quedarse todo en tres algarrobos, ¿viste? No parece, pero se siente en los otros equipos, ¿viste?
Le decía, Orlando, tres partidos, tres ganados en la preparación, y durante el año, ya en el campeonato oficial, 16 fechas, 10 triunfos, 5 empates y una derrota, 29 sí. goles a favor, 16 en contra. Torres fue el goleador de aquella campaña, hizo 15 goles entre la preparación y la temporada, 4 en la preparación.
Sí, Orlando Torres.
Claro, 4 en la preparación y 11 en la temporada. ¿Qué recuerda en sí de aquel año, de aquella temporada donde a Sport obviamente le fue muy bien?
Y los recuerdos son muchos, ¿viste? Porque se jugaron muchos partidos muy difíciles, porque yo te digo, Atlético tenía muy buen equipo en ese tiempo, el Fútbol Club tenía muy buen equipo, Independiente, los tres equipos de América tenían buen equipo, se jugaba mucho, ¿viste? Después empezó Gonzalo Moreno también a plantarse para sacar algún campeonato, que jugó una final con nosotros, y después, viste, aparte de que también América trajo muchos jugadores de afuera, viste, como se hizo en toda la liga, y eso no parece, pero de ahí yo calculo que se aprendió a jugar un poquito más unido, viste, porque antes, viste, corríamos todos atrás de la pelota, viste. Después ya apareció nosotros, en el 61 empezamos a tener un técnico en Tres Algarrobos, y después de ahí, viste, un técnico que no iba a la cancha con nosotros, platicábamos y eso, porque lo hacíamos de noche, porque la mayoría trabajábamos, pero había uno que te ordenaba después de afuera en el partido, y después más adelante empezaron los técnicos, aparecieron los técnicos, que es una ayuda muy grande para los clubes, porque aparte de que te enseñan a los chicos, educan y para que respeten, que yo calculo que es lo mejor, ¿no?
Recién decía de muchos partidos complicados, de equipos que se armaban para pelear el campeonato. Yo me quiero detener en el clásico. ¿Cómo se vivía en aquella década del 60 un clásico como el de Cuenca, los verdes y los rojos y los verdes, que sigue siendo muy pasional y que sigue siendo un partido que siempre es muy convocante?
Y el clásico se vivía, viste, 15 días antes y 15 días después. ¿Viste? Te digo la verdad, era así. Y es todavía, ¿no? Porque lo único que hacía antes era distinto. Yo creo que no había tanta, digo, así, bronca. Porque ahora, viste, las hinchadas son terribles, se insulta mucho, viste, no. Pero antes era distinto, se jugaba el partido y yo te cuento que había jugadores acá de Cuenca, tanto en el club como en los rojos, y quien ganaba siempre se iba al club a festejar, y siempre alguno de que perdía iba al club, tanto de los rojos como de los verdes, ¿viste? No había tanta bronca o tantas cosas que llegaron a ocurrir, ¿viste? Que son cosas malas para los clubes, porque otra cosa no hacen.
Orlando, y desde la parte futbolística, usted decía por ahí en esos inicios corrieron un poco más detrás de la pelota. Usted seguramente con el correr de los años ya ha retirado, ha ido a la cancha. ¿Qué tanto ha cambiado el fútbol a lo largo de todo este tiempo?
Y ha cambiado el sentido del juego, ¿viste? Hoy tenés más preparación física que yo creo que la preparación física es lo que hace todo, porque vos ves que el fútbol que teníamos antes, ese fútbol exquisito, que había jugadores que eran exquisitos, yo te puedo contar así como algunos que tuvo Atlético, como jugadores buenos que sabían qué tenían que hacer con la pelota, los Salomón, ¿viste? Caíto Martín, un 9 espectacular, ¿viste? Como hubo también en Independiente, como otro jugador que yo toda la vida me quedé admirado de cómo jugaba y cómo cabeceaba, que era el Chango, que jugó en González Moreno. Y después había un jugador en Fortín que no me acuerdo cómo se llamaba, yo tuve otro en Rubio, también buenos jugadores, ¿viste? Y yo creo que el fútbol se fue, porque yo te digo, nosotros, te voy a contar, los equipos que tuvimos nosotros, que hicimos del 60 para adelante, tanto nosotros como Fortín, fue un equipo de jugar mucho la pelota, no era de correrla tanto, ¿viste? Porque había menos jugadores que más o menos estaban jugando en cuadros en Buenos Aires, y ya tenían otra cosa. Entonces se empezó a tocar, porque vos, no sé si te acordás, cuando Atlético estaba Álvarez, era un equipo que tocaba muchísimo la pelota, tocaba mucho la pelota, la jugaba muy bien, viste, no se corría tanto. Y bueno, después empezaron a el preparo físico, el técnico, y ya cambia, se juega a otra velocidad, digo yo, viste, creo yo. No está ese fútbol que había antes, viste, que era guerrero, viste, la peleaba la pelota y siempre limpiamente, porque ahora yo no te digo que ahora se pega, porque es más el teatro que se hace que lo que se pega, porque antes también se pegaba y no era tanto como se decía, viste.
Le tocó ser uno de los jugadores locales que tenía Sport en aquellos años, que usted mencionaba que por ahí se traía muchos jugadores de afuera. También en esa época era habitual que en la cancha hubiera 2.000 personas quizás viendo un partido. ¿Cómo era entrar a la cancha y saber que quizás medio pueblo o más estaba viéndolos?
Bueno, una emoción muy grande, viste, porque yo te digo, una vez en un clásico hubo casi 4.000 personas en un clásico. Me parece que fue en el 65. Yo no sé si fue en la cancha, fue en la cancha de Sport. Y luego que teníamos era un alambre toda la vuelta, viste, y había respeto, y se jugaba tranquilo, y la hinchada, viste, todos alentamos, siempre hay alguno que viste un poquito más, pero todos alentamos. Entrar a la cancha, vos mirabas, nunca pensabas que en un pueblito tan chico como Tres Garros hubiera tanta gente. Yo te digo que el clásico de Sport y Fútbol Club viene mucha gente de afuera, mucha. Así los equipos tengan muy poco o vayan último, siempre trae gente de afuera. Es un clásico que en la zona es protegido por todo el que le gusta el fútbol.
Orlando, antes de volvernos a meter en aquella conquista del 66 puntualmente, para hablar un poquito más de la Liga del Oeste, le voy a consultar por usted personalmente. Obviamente sí. Por una cuestión generacional, nosotros no lo hemos visto jugar. Los jóvenes que por ahí están escuchando el programa de radio tampoco, o hubo gente que lo vio jugar, pero de muy chico y no tiene muchos recuerdos. ¿Qué clase de jugador, con qué tipo de futbolista estamos hablando hoy? Cuéntenos usted.
Bueno, eso lo decía la gente. Yo te digo la verdad que fui un jugador de pegar poco, porque no me gustaba pegar. Sí, fui de marca muy estricta, siempre jugué 5 años de 3 de marcador de punta, y después terminé jugando como marcador central de 2. Bueno, fui un jugador que siempre busqué de ser yo el primero en llegar a la pelota, que no el otro. El anticipo es una de las condiciones más grandes que puede tener un jugador, más siendo defensor, ¿viste? Porque siempre tenés que tratar de llegar vos primero, porque si vos perdés esa, te cuesta recuperarte, viste. Pero tanto de arriba como de abajo yo tuve la suerte de poderlo hacer, viste, y bueno, dentro de todo la chapucía, dijo el otro, y llegamos a tener un rendimiento bueno en el equipo, viste, y bueno para mí, viste, porque te digo la verdad que a mí me gustaba mucho el fútbol, mucho me gustaba, y lo dejé joven porque yo dejé de jugar fútbol a 31 años, porque no me había golpeado nunca, te digo la verdad, nunca, y tenía miedo de golpearme, entonces lo dejé, viste, no quería tener ningún dolor para cuando fuera viejo, viste, es así, viste.
Recién decía que le tocó jugar de número 3, también de número 2 en la defensa. Sí. ¿Qué delanteros había en aquella época que fueran así difíciles, complicados de marcar?
Y bueno, viste que yo te nombré al Zango, Caíto Díaz. Después había algunos de Gonzalo Moreno, muchos no me acuerdo, de Gonzalo Moreno había dos más. Después fue al club, estaba Correa, estaba Lugo, que era muy difícil marcarlo. Después estuvo Melón, que Melón era muy ligerísimo, viste. También era muy difícil marcarlo. Había muchos jugadores buenos, así que. Después un 7 que tuvo Atlético, que era de Tejedor, no me acuerdo cómo se llamaba, que era muy rápido, ¿no? También jugadores muy difíciles. Por eso yo te digo que el defensor que se busca de anticipar, de llegar primero a la pelota, es la ventaja que tenés, ¿viste? Porque si no, después tenés que correrlo de atrás, es la verdad, tenés que correrlo de atrás. Igual que en los cruces, en los cruces, si no sos rápido para saber para qué lado va a salir la pelota cuando viene en los centros, siempre llegas tarde.
Dice. Orlando, lo voy a llevar a su carrera. Le voy a hacer dos preguntas. Quiero que con la respuesta de la primera no se me anticipe a la segunda.
Sí.
Jugó toda su trayectoria con los colores de Sport. ¿En algún momento tuvo posibilidad de jugar en algún otro equipo?
Bueno, yo tengo la verdad, yo estuve en Estudiantes de La Plata. Uh-huh. Y viste, uno era jovencito y tuve 3 meses y me vine la mierda.
Claro. ¿Y después en la zona tuvo chance de jugar en algún otro lado? ¿Lo han llamado, lo han contactado?
No, sí, me quisieron llamar a la vez, pero no quise. Después que me volví para Cuenca, no quise salir más. Digo, también el fuego a la calle, me quedo acá, ¿viste? Incluso yo me había hecho amigo de cuando estuve yo paraba en Buenos Aires, cuando estuve que fui a La Plata. Me hice amigo de Canseco y Pando, ¿viste? Que yo vivía ahí cerquita de la cancha de Argentino Junior. Y me hice amigo porque iba a practicar con ellos allá, a la cancha de Argentino Junior, y me hice amigo. Después ellos vinieron a jugar a Bandera Ló y un día me dijeron, ¿no te querés venir con nosotros? Nosotros te llevamos, no, ya dije que no, me quedo acá, le digo, no tengo problema. Pero a lo mejor era un error, bueno, pues ya estaba, la decisión era esa y me quedé acá en Cuenca.
¿Jugó? ¿Sí? Toda su vida, salvo esos 3 meses con los colores de Estudiantes de La Plata, sí. Pero después en la zona, en la Liga del Oeste o en Villegas en su momento y demás, siempre fue con la camiseta de Sport. Sí, ¿qué significan los rojos en su vida?
Todo. Te digo que todo porque ahí coseché de muchos amigos, que los tengo todavía. Estuve como dirigente del club, estuve como técnico en el club también. En el 60 y no, en el 86 agarré la tercera, la agarré en el 65 y la tuve 2 años. En el 66 la saqué campeón invicta y después al año siguiente agarramos con otro muchacho acá de Cuenca la primera, viste, y salimos tercero con todos jugadores de Cuenca en la liga, y el otro muchacho se llamaba Jaca, que me acompañaba. Así que te digo, después me empecé como a distanciar un poco del fútbol, viste, porque uno tiene otras cosas para hacer, viste, los domingos quería poder salir para algún otro lado y ya lo había vivido y hoy actualmente los partidos voy a verlo, viste, por ahí fallo alguno, viste, según como esté el tiempo uno va, si no, no se queda en la casa, pero que yo para mí los rojos fueron todo, te digo la verdad que uno A ver, cosechó todo lo que hice en el fútbol, lo coseché todo ahí y hoy lo llevo para todo. Y te digo otra cosa, yo tengo la réplica de la camiseta que usó los rojos en el 62. Uh-huh. Yo hice hacer una camiseta igual del 62 y la tengo acá en mi casa todavía.
Claro, porque en esos años la camiseta no se la quedaba a los jugadores,
seguían
el club.
Quedaba el club, sí. Es una camiseta, no sé si es la que tenés, ustedes tienen la foto, no sé si tienen la foto del 62, es la camiseta esa que está en el 62, ¿viste? Ajá, sí. Esa es la camiseta, ¿viste? Y son recuerdos que te quedan, ¿viste? Son recuerdos lindos. Después recuerdo, ganar un campeonato era lo más lindo, ¿viste? Vos calculás que yo en el 62 tenía 19 años, ganar un campeonato, para mí era tocar la mano con el cielo, ¿viste? Al cielo, ¿viste? Pero los tiempos que pasan y uno se va quedando con los recuerdos, ¿no? Recuerdos lindos, porque yo coseché muchos amigos, tanto en América, Rondón Moreno, Fortín, Rubén, ¿viste? Tranquilao, que Tejedor, ¿viste? Mucha gente, ¿viste? Aparte fui muy amigo de Loco Gatti, yo, ¿viste? Los Loco Gatti, mientras Lugo estuvo acá, nosotros siempre lo juntábamos, ¿viste? Era aparte un muchacho, ¿viste? Y los hermanos igual. Igual que los Ramaciotti, los Rameno, ¿viste? Todo así como yo tenía un amigo ahí en América que era de Barrio Norte, de Acuña, ¿viste? Un pingazo, ¿viste? Así que, ¿viste? Uno, son cosas que le quedan para toda la vida. Así son los recuerdos del fútbol, ¿no? Aparte te voy a decir otra cosa, ¿sí? Yo empecé a jugar en el Sport en el 58, jugué hasta el 73. Nunca me expulsaron del campo.
Bueno, ahí habla un poquito de lo que usted decía. Era un defensor firme, aguerrido, como en esa época, un fútbol que por ahí tenía más roce, pero que su fuerte era el anticipo, no era golpear al rival.
No. Por ahí, viste, no te decís, poner la pierna, porque una cosa, primero vos y después lo demás, dijo el otro, ¿no?
Alguna amarilla hubo, pero bueno, rojas.
Sí, pero expulsaron la cara, nunca me expulsaron del campo, nunca. Y jugué, te digo, el 58 al 73, y tuve la suerte de hacer, en esos años, 3 goles, dice. Por lo menos me saqué el gusto de hacer 3 goles en lo que jugué, dice. Y los 3 goles de cabeza, en el centro, fueron córner así, que por ahí me iba arriba y cabeceaba. Pero
recién recordaba los goles, decía que hizo 3 en toda su carrera. Yo le quiero consultar por las finales, por el desempate del 66. ¿Qué recuerda de aquellos 2 partidos, del 2-0 en la ida con Social de González Moreno y del empate en la vuelta, el 1-1?
Y bueno, los recuerdos son lindos. El recuerdo más lindo fue porque nosotros le salimos ganando el partido prácticamente de salida con González Moreno allá, porque muy tempranero hizo los 2 goles Torres y después lo aguantamos, ¿viste? Y bueno, después acá fue difícil, pero también íbamos perdiendo la serie, pues lo empató Moyano. Y bueno, partido difícil, aparte Gonzalo Moreno tenía muy buen equipo. Tenían un arquero que no me acuerdo cómo se llama, Galán, ¿puede ser, no?
Puede ser.
¿Eh?
Puede ser, sí.
Sí, un arquerazo, ¿viste? Después tenía un 5 que era muy bueno, después lo tenía Sango. Y tenía 2 chicos que eran de ahí, Gonzalo Moreno.
Rizzi, uno de los delanteros.
Sí, también que muy bueno, jugaba muy bien. Aparte un equipo que era muy rápido, un equipo muy rápido tenía. No era para dejarlo, porque salían muy rápido, salían de tanto de atrás como adelante, tenían jugadores muy rápidos, ¿viste? Que eso es muy lindo, porque es un equipo que está más o menos bien organizadito. Los jugadores rápidos rinden cualquier cantidad, ¿viste? Eso que cuando vos quedaste vuelta le estás mirando la espalda ya, ¿viste?
Orlando, y recién sí. Usted repasando todo esto, ¿no? Hablaba de quiénes hicieron los goles y demás. Yo le voy a mencionar algunos apellidos y usted me va a decir, no sé, en pocas palabras, en muchas, en una frase, como a usted se le ocurra alguna definición. Altamirano, Natiello, Galván, Porras, Holguín, Figueroa, Moyano, Elguera, Tallarico, Torres, Carlini, Lamas, Acuña, Lacana, Leija, Régules y Di Catalina. ¿Qué se le viene a la cabeza con todo eso?
Y se viene un recuerdo lindo, ¿no? Un recuerdo muy grande, ¿viste? Un compañerismo muy lindo, porque cuando vos llegás a jugar una final y ganar un campeonato, es porque el equipo es muy unido, se conversaba muchísimo en los vestuarios, se hablaba mucho, ¿viste? Y después, una de las cosas que nosotros tuvimos tanto cuando salimos campeón en el 62 como en el 66 con Altamirano, nosotros en el 62 lo teníamos a Pedrini, de arquero. Y uno que de atrás te decía todo lo que tenías que hacer. Él del arco te decía todo lo que tenías que hacer. Y nosotros tuvimos la suerte de tenerlo a Altamirano, que también era un arquero que de atrás te manejaba. Te decía que para qué no tenías que salir, para qué no tenías que agarrar. Y que te mandaba. Que era una cosa muy... Ese arquero que tenía González Moreno, que yo digo que se llamaba Galán, también tenía la misma práctica esa de manejarse de atrás, que es muy importante, ¿viste? Porque muchas veces uno ve la jugada, de cómo va a salir o de dónde viene, o si vos estás cerca, que tenés que marcar donde estás cerca, ¿viste? Y por eso te digo que los jugadores, la mayoría, nosotros tuvimos muchos jugadores de afuera, nunca hubo un malentendido ni nada, recuerdo todo muy lindo, ¿viste? Aparte, yo creo que en la Liga de América son muy pocas en ese tiempo la diferencia que había con el equipo, al contrario, se jugaba, terminaba el partido, un buen abrazo y hasta el próximo, que era lo más correcto y lo más lindo.
Sí. Hoy hacía mención al campeonato que logrado en Villegas, también al logrado en América con el Sport. Muchas veces se habla de la diferencia entre una liga y la otra en la actualidad. Yo les quiero consultar qué diferencia notaban ustedes en aquella época, cuando les tocó jugar en Villegas y después les tocó jugar en América. ¿Era más o menos parecido o había diferencias entre una competencia y la otra?
No, era parecida. No había mucha diferencia. Lo único que con nosotros se vinimos a la Liga de América, me parece que en ese momento estaba queriendo decir, así, resurgiéndose un poco más el fútbol que lo que había, igual que en la Liga Villegas, hoy se pasó lo mismo. Pero a mí me parece que era más linda la Liga de América que no la de Villegas, en el sentido de jugar al fútbol. Después lo demás no, porque lo demás ya saben cómo son, ¿viste? Pero así en América había más. Yo creo que había un poco más de fútbol que la Liga Villegas, ¿viste?
Sí, sí, sí.
En esa época, ¿viste? Aparte ya América había traído muchos jugadores, como también Sport tenía muchos jugadores, bueno, todo había traído muchos jugadores. Todo, ¿viste? Y después, dentro de todo, nosotros tuvimos la suerte de tener un técnico que fue en el 66 Durán. Y después, como igual yo tengo un técnico que admiré muchísimo, fue a Álvarez, al Gordo Álvarez ahí en el Atlético, porque tenía un sistema de juego muy, muy lindo, muy lindo.
Orlando, recién usted sí. Hablaba de lo que tiene que ver con el fútbol en una liga, en la otra. Ha vivido mucho dentro de una cancha, ¿sí? Una carrera notable, usted decía del 58 al 73. Fue entrenador. Y hoy mencionaba un poquito que sigue yendo a la cancha cuando el clima acompaña y demás. Sí. Ya hoy, más de grande, más tranquilo, retirado de la actividad y alejado del fútbol en sí, en sus funciones, porque también fue entrenador. ¿Cómo lo vive cuando va a la cancha? ¿Cómo bueno, lo disfruta, lo sufre?
Sufrí, viste. Yo tuve un tiempo sin ir a la cancha porque después que dejé el fútbol yo fumaba, viste. Empecé a fumar, ¿viste? Me comía los cigarrillos y dije, un día, ¿para qué mierda voy a ir a la cancha para comer los cigarrillos? Entonces, tuve un tiempo sin ir a la cancha. Después, cuando empezó a atajar a Carlito, volví ahí otra vez, bueno, era peor, porque jugaba a Carlito, que era el hijo mío, ¿qué? Me comía los cigarros por uno tras otro. Y bueno, y aparte me retaban, porque yo gritaba, ¿viste? Y los que estaban a dormir siempre me retaban, ¿viste? Entonces, también tuve un tiempo sin, me quedé un poco, no vi tanto y. Y hoy sí, hoy voy, ya la que tenéis me he calmado. Ahora si vuelvo al fútbol con otro muchacho que está acá, que también jugó el fútbol junto conmigo acá, le vamos a dar una mano con todos los chiquitos al técnico acá, al profe, porque tiene muchos chicos, ¿viste? Una manito le vamos a dar. Ya estuvo el profe conversando con nosotros, así que cuando vuelva, porque tiene muchos chicos, ¿viste? Es imposible de tratar a todos, ¿viste? Entonces, que él los ordene y de alguna manera lo vamos a ir ayudando para poder volver a hacer lo último en el fútbol. ¿Viste? ¿Viste? Sana con pica, sana con gusto no pica, dice, ¿no? es la verdad, sí.
Así que, de los jugadores que han pasado por el Sport, ¿a cuál ves como el ídolo máximo, el jugador más querido, el más valioso, podemos decir, de la historia? Si quiere nombrar dos o tres, está todo bien, pero ¿a cuáles ves ahí entre los jugadores más queridos que ha tenido el Sport en todos estos años?
Jugadores del Sport, la mayoría de la gente de acá en Tres Garros, la gente al jugador lo quiere mucho. Yo te digo que acá nosotros en Tres Garros tuvimos al Zurdo Torres, que fue muy querido, una como persona, el Flaco Figueroa, y después un 5 que tuvimos, Castellano, que era un señor dentro de la cancha, también fue muy querido. Y bueno, después todos los chicos jugaron de Cuenca, toda gente muy querida, ¿viste? Como otro que fue muy querido en el club fue Rine, el arquero. Bueno, el primero Rine era un ídolo para la gente de Deportes, era un ídolo, ¿viste? Y después muchos más, ¿viste? Todos como Rubio Pérez, Baigorre, un chico que era de Lincoln. No, y después había un chico que jugó en el fútbol que era de Salsa, nomás que vivía en Buenos Aires, que era moreno de apellido, que también ese chico se hizo querer, pero cualquier cantidad en Cuenca, muchísimo, lo quería toda la gente. Chico muy humilde y jugaba de 5, que era Moreno de apellido. Y después, bueno, después como todo, ¿viste? Siempre hay alguno más que resalta o no resalta, pero en los equipos acá en Cuenca no te hacen diferencia, ¿viste? Y por ahí no te dice que no, que hay alguno que te critica, pero si te critica, te critica bien, no te va a criticar mal, creo yo, ¿no? Ese es el pensamiento mío.
Orlando, ya para ir cerrando esta charla, llevamos media hora, un poquito más hablando con usted, la verdad que un gusto poder escucharlo. Le consulto, ¿qué le puede decir al hincha de Sport? ¿Tiene la posibilidad de hablarle abiertamente, con el corazón en la mano, podemos decir, a la gente de Los Rojos?
Bueno, yo a la gente de Los Rojos lo que le pediría es que se acerque al club, que el club lo hizo el pueblo, los Rojos, y que la comisión que está en este momento, que trate de llevar a la gente al club, de hacerla volver, porque yo veo muy poca gente en el club entre los fines de semana. Yo creo que en ese sentido tenemos que buscar de coordinar algo para que la gente vuelva. Yo sé que están difíciles las cosas hoy, porque no hay un mango en el bolsillo, pero hay muchas maneras de que la gente vuelva al club, muchas maneras.
Uh-huh. Y la última, ahora sí, para cerrar, ¿le quedó algo pendiente en el fútbol? Porque fue jugador, campeón, fue técnico, ganó un campeonato con la reserva. ¿Le faltó algo?
No, yo creo que coseché todo. Salir el jugar al fútbol y ser campeón, ya cosechaste. A lo mejor me hubiera gustado jugar un año más, pero me había tomado esa decisión y no quise seguir jugando, ¿viste? Pero yo creo que me saqué el gusto de jugar al fútbol. Yo creo que a aquel que le gusta el fútbol es un sueño.
Orlando, de parte nuestra, realmente palabras de agradecimiento nada más para con usted por la amabilidad, por atendernos. Estamos hablando, repito, si alguno se prendió un ratito tarde la nota, con Orlando Elgurria Galván, 76 años, a punto de cumplir los 77 ya, si no me equivoco. Jugador con Sport, campeón en el 62 en Villegas, en el 66 ya en la Liga con sede en América, en la Liga del Oeste. Fue técnico de Los Rojos en su momento, en el 87 en la primera, en el 86 con la reserva fue campeón. La verdad, un gusto, un placer poder hablar con usted, y como decía yo cuando lo presentaba, con Martín estamos muy interesados en poder ir rearmando de a poco la historia de la Liga del Oeste, y qué mejor que tener, en el caso de usted y en el caso de otros protagonistas que han pasado por aquí, a quienes justamente lo vivieron desde adentro. Así que le repito el agradecimiento, y si quiere agregar algo, obviamente tiene el tiempo para hacerlo.
Bueno, lo único que le agradezco por la nota, y quiero saludar a toda la liga, todos aquellos que me conocen, que jugaron al fútbol desde tiempo mío, y bueno, que todo vaya mejor, que cambie, que pase esta epidemia que tenemos, y bueno, que los saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por la nota.
Orlando, el abrazo grande desde acá, y bueno, ojalá que cuando todo vuelva a la normalidad nos podamos reencontrar en una cancha de fútbol para seguir charlando justamente de este deporte, ¿no?
Cómo no, no hay ningún problema. Yo quiero saludar a todos ustedes y muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Que les vaya muy bien, muchachos. Suerte.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Lo escuchábamos entonces a Orlando Elgurria Galván hablar un poquito de todo, rememorando aquellos años de fútbol, contándonos cómo era el deporte por aquel entonces. Él marcaba una cierta diferencia a partir de que apareció la figura del entrenador, del director técnico, que por ahí a nivel profesional ya estaba, pero no así en las ligas del interior, en el fútbol nuestro. Y decía, una vez que llegaron los técnicos y dejamos de correr todos atrás de la pelota, fue distinto. Bueno, la verdad es que una nota, Tincho, de esas que se disfrutan, ¿no? De que uno escucha y que realmente siempre le dejan algo, que siempre, más allá de los títulos, ¿no? Lo va escuchando y va aprendiendo y escuchando y repito, ¿no? Sacando un montón de mensajes dentro de una entrevista.
Sí, tal cual, como decíamos antes en la presentación, digamos, de esos protagonistas que estamos conociendo a lo largo de este año, bueno, lo estamos conociendo de manera radial, obviamente, y a la distancia, pero que es muy interesante escucharlos para conocer un poco cómo se vivía el fútbol de aquellos años, el juego sigue siendo el mismo, son 11 contra 11. Obviamente que las épocas cambian, que la mirada siempre es diferente, que hay un montón de aspectos del juego que también se van de alguna manera modernizando, más allá de que coincido con esa frase de que en el fútbol está todo inventado. Creo que si uno se pone a ver un partido de hace 20 años por televisión o 30 y ve uno de ahora, hay cosas que se ven distintas, que se hacen diferentes, más allá de que, como repito, de que son 11 contra 11 y que se juega con los pies. Creo que siempre es muy interesante y muy valedero para poder también conocer un poco de nuestra historia y para poder seguir también profundizando en esto de poder reconstruir de alguna manera la historia de la Liga del Oeste.
Exactamente. Tincho, nos vamos a ir a la pausa, la primera del día. A la vuelta vamos a seguir hablando con los protagonistas, vamos a tener la posibilidad de con Pablo Platino tener una nueva edición de las 40 preguntas. Pausa y a la vuelta uno de los referentes de la academia entonces en las 40 preguntas. Ya venimos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.